El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 2 de nuestra séptima temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Tommy?
Todo bien, por suerte. Estaba pensando, digo, como siempre, son 7 temporadas, pero como que es, realmente es como siempre porque nos conocemos desde siempre, entonces como que está bien dicho.
Exactamente, de hecho, cuando éramos chicos, ¿jugábamos a tener un podcast? No, pero hablábamos entre nosotros, así que...
Exactamente, así que hablamos hace muchos años.
Desde 25 años. Hace 25
puede
años
ser, hablamos. Sí, 25, 26, por ahí de andar.
Sí.
Segundo episodio de la temporada, de la séptima temporada.
Sí.
Vamos a hablar un poquito primero de algo que pasó. Estuvo el especial de los Oscars, ayer fueron los Oscars.
Uh-huh.
Una premiación que admito que cada año me interesa menos. Llegando al punto que este año vi unos 15 minutos de la ceremonia y la saqué. Y no solo que la saqué, sino que hoy recién a las 3 y pico de la tarde dije, vamos a ver quién ganó. O sea, ese es mi mood de los Oscars.
Bueno, yo creo que es un poco lo que le pasa al mundo. Si vos vas a los ratings hoy... Sacaron la cantidad de audiencia que tuvo en millones, como pasa siempre en Estados Unidos, y lo vieron menos de 10 millones de personas. 9 y pico, que es el rating más bajo en, no sé si de la historia para los Oscars.
Sí, sí, pero debe estar por ahí.
Debe estar por ahí, sí, sí, seguramente. Entonces lo digo, hay un desinterés general hacia esta entrega de premios. Yo creo que porque a lo largo de los años fue perdiendo credibilidad, fue perdiendo... Digo, lo que la gente votaba o lo que la gente creía, hablo de la gente que le gusta el cine, que tenía que ganar, nunca pasaba eso, ¿viste? Como que los premios se fueron convirtiendo en una cosa de vamos a ver a quién correspondería darle, dónde vamos a sacar mejor parados, y se dejó de como medir el nivel de las películas, vamos a así decirle. No importa si la película es buena o mala, importa si cumple con ciertas normas.
Sí, sí, es oscarizable la película.
Exactamente, si la película tiene A, tiene B y tiene C, listo, puedes ganar. No nos importa si después está tan buena. Después también el tema que a los críticos o a los votantes les llegan screeners y pueden votar sin la necesidad de haber visto las películas. Entonces es un premio que está devaluado. Sigue siendo el premio más importante de todos, pero no deja de ser eso. Digo, el cine no es una competencia, nunca lo fue. Pero como hablábamos antes de empezar a grabar, a mí me pasa con los Oscars que no los puedo dejar de ver y me indigno completamente. Y hay algo que me gusta en esa indignación. Amo odiarlos y odio amarlos. Es muy psicotímico, sí, sí, lo que me pasa. Pero...
Men yells at cloud.
Exactamente. Sí, el abuelo de los Simpsons que es el meme. Es así. Y allá no pasó eso. Ya cada vez mi nivel de indignación igual cada vez es menos, porque los tomo más como... Bueno, es una vez por año donde veo esto y nos cagamos un poco de la risa. Pero qué sé yo.
Pero ya ni eso. Yo, por lo poco que vi ayer...
No,
fue una verga, ¿no? No fue... O sea, realmente, en el momento que me puse a prestar atención, y había estado el actor, que no me sé el nombre, que hace de War Machine...
Sí,
hablando...
Don Cheadle.
15 minutos de vestuarios.
Claro, eso fue rarísimo.
Hablando, pero aparte tipo un texto, como diciendo, sí, los vestuarios son importantes, se hacen con tela y con ropas de colores. y literalmente fue, lo escuché, dije, che, qué boludez, bueno, vosotros, volví a mirar la tele y seguía hablando de vestuarios.
Sí. Sí, hubo directamente dos o tres bloques que fueron, era para dormir una siesta, que te dormías. Primero porque los presentadores parecían robots, así como decís con War Machine, con Don Cheadle, donde leían un teleprompter o algo. Y después son los premios que menos interesan y no pusieron música este año. Está bien, la música muchas veces se critica porque no le dejan lugar para hablar. Ahora, quien gana vestuario y maquillaje, quien gana diseño de producción, no puede estar hablando 5 minutos de agradecimiento. Dale ese tiempo a mejor actriz, mejor actor, mejor director, fotografía, película. Una desorganización total. De hecho, cambiaron el orden de las entregas de premios. Una cosa rarísima.
No, eso la verdad.
Director la entregaron a la mitad de la ceremonia, cuando siempre es la anteúltima entrega. Película.
Por suerte no lo vi, la verdad.
Bueno, película no cerró la ceremonia, que eso fue lo más raro de todo. Porque ponele, si la ceremonia iba divertida, donde te tiene enganchado, donde tenía ritmo y no era aburrida, decís, bueno, que manden el orden que tengan ganas, yo la estoy pasando bien, me estoy divirtiendo con lo que estoy viendo. Pero no, era todo lo contrario, una ceremonia súper aburrida, súper todo hiper correcto, donde nadie dijo una línea más de lo que... Nadie se excedió en nada. La abuelita de Minari, que ganó actriz de reparto, fue la única que le puso un poquitito de condimento y alegría a la noche, que tiró un par de chistes en la premiación con Brad Pitt, no sé qué carajo dijo, pero donde te sacó una sonrisa. El resto realmente muy muy aburrido. A cargo de la producción general estuvo Steven Soderbergh, que a mí me parece un muy buen director de cine, pero no.
Pero no de Oscars.
No, de Oscar no. Entiendo la decisión que tuvo de... Se proyectaron en formato cine y en 24 frames por segundo para que sea más similar a una película que a un programa de TV. De hecho, la puesta de cámara era muchísimo más similar a la de una película. Digo, había travelings, la cámara como que giraba, iba alrededor de las mesas. Los planos no eran los planos de tele donde el ganador habla enfrente de la cámara, sino que estaba como angulado de perfil. Tenía algunas cosas que pueden resultar interesantes si después toda la ceremonia acompaña a eso. Pero no, fue realmente muy muy aburrido. Y lo padecí. Fueron 3 horas. Encima cada vez lo hacen más largo, boludo. Eso yo no puedo entender.
Es que eso no tiene sentido, la verdad. ¿Cómo puede ser? La verdad, en esta época, encima, ¿cómo puede ser una ceremonia de 3 horas de algo?
Sí.
O sea, no, de algo. No, ya no importa de qué sea. Nada puede durar 3 horas.
No, yo creo que nada puede durar 3 horas si es aburrido. O sea, si algo es divertido, puede.
Una entrega de premios no puede durar 3 horas.
No debería. Una entrega de premios no debería.
Más una hora y media tendría.
Sí,
mucho.
Tiene que ser más ágil. Bueno, de hecho, lo más ágil de la ceremonia fue el In Memoriam. El In Memoriam fue una cosa rarísima porque fue una presentación de Movie Maker con unos colores como muy vivos. Digo, es todo lo contrario a lo que solemos ver en los In Memoriam, que son negros y en blanco y negro.
Sí.
Y con una música muy alegre, o sea, estaba como desfasado el tono. Y fue lo más divertido, fue lo que más color tuvo, el In Memoriam, que suele ser el momento de reflexión, el momento de recuerdo hacia los que se murieron. Una cosa realmente rara y anticlimática, como decíamos. Entregaron premio a mejor película, subió un minuto el staff de Nomadland, habló a Frances McDormand y nada, chau, se fueron. Casi que te olvidas del premio y después lo que siguió fue mejor actriz y mejor actor. Un cambio raro que hicieron es que al mejor actriz se lo entregó la mejor actriz del año pasado, cuando siempre es invertido. El mejor actor le entrega a la mejor actriz de este año y viceversa. Y la ceremonia cierra con Joaquín Phoenix entregándole un premio que todos pensábamos que iba a ser para Chadwick Boseman. Y acá le voy a dar la derecha a la academia, porque no hizo la fácil. No se lo dio a él, que... Yo no vi la película por la que estaba nominado, que era Ma Rainey's Black Bottom, pero Hashi la vio y en el podcast que hicimos dijo que no era ni en pedo para una, ni siquiera para una nominación, menos para ganarlo. Y lo gana Anthony Hopkins, que ni siquiera estaba
en
la gala. Estaba durmiendo el chabón. Se dio cuenta hoy a la mañana que lo ganó y filmó un video medio con cara de dormido.
Entonces,
capo. Sí. Ese es el tipo de vida.
Hizo lo que quisimos hacer todos.
Así quiero llegar a los 85 años que tiene, boludo. Y entonces Joaquín Phoenix dice, bueno, no está. Lo recibo en nombre de él. Y créditos. Terminó la gala. Una cosa rarísima.
Sí, 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 rarísima. Pero bueno, haciendo este descargo y esta catarsis sobre los premios Oscars de 2021, nefastos.
Sí. Proseguimos,
Empecemos
¿no?
con el
Sí,
episodio,
claro.
proseguimos con el episodio regular.
Dale.
Y empezamos, arrancás vos.
Sí, arranco con. No te voy a mentir, un estreno que tenía ganas de ver. Que se estrenó en cines el jueves pasado, ¿no? El otro, cuando arrancaron las nuevas restricciones, entonces no la pude ir a ver al cine, que es Mortal Kombat.
Sí, yo que también la, o sea, yo honestamente también la quería ver sabiendo que no, o sea, que es lo que es, probablemente, que es una película bastante mala.
Sí, pero no te voy a mentir, tenía un poquitito de esperanzas. Porque los trailers. Bueno, el trailer suele ser bueno. Incluso el de Suicide Squad es bueno. Pero la película es mala. Pero me la habían vendido. Estaba como un poquitito entusiasmado. Más que recordaba la peli del 90 y pico que la veía en loop cuando era chico. Y nunca la volví a ver de grande de nuevo. Pero mi recuerdo
menos
es.
Mal.
Menos mal, claro, no hay que volver a verla esa película. Es como
no,
la
no,
de
no.
los Power Rangers. Eso no se vuelve a ver. Eso queda en el recuerdo como una obra maestra para mis 10 años, ¿entendés? Y mi recuerdo era divertido. Y son personajes con los que más o menos crecimos, porque yo jugué al Mortal Kombat toda mi vida. Y algo de entusiasmo me daba. Lo único que me
sí, son personajes que te, son personajes como que te gustan, que los conoces, que.
Sí.
Nada. Yo creo que no la vi yo, no pude verla todavía. Pero ya la voy, o sea, la voy a ver sabiendo que es mala.
Sí, es que es mala, pero más o menos que te entretiene. No es como los Oscars. Es divertida la película. Y podemos decir que sí. Lo malo. Vamos a, ya aclaro que la película es pésima, ¿eh? Digo, no cumple ni un poquitito con las expectativas que se pudieron haber generado. Y cumple la regla esta de que no existen buenas películas basadas en videojuegos. No hay una que sea más de 6 puntos, boludo. Vos te puedes pensar, Tomb Raider, Max Payne, Mario Bros, Resident Evil, Assassin's Creed,
sí,
ahora
Warcraft.
Esta, Warcraft. Digo, son todas producciones malas. Y eso que hay guita puesta, hay mucha guita encima de estas películas. Y no, ninguna resulta. Pero bueno, había un poquitito de esperanzas y me terminé de decepcionar por completo a los 15 minutos de película cuando entendí por dónde iba a ir y cómo se iba a construir la trama. Que me parece que el principal problema de la película es el guión, porque es una película que promete un combate final, el Mortal Kombat, que es una especie del torneo de artes marciales de Dragon Ball, ¿te acordás?
Sí, y nunca sucede.
Nunca sucede, boludo. Están, bueno, se viene el torneo entre buenos y malos, donde se va a cumplir una profecía.
Pero, ¿porque hay una segunda película o porque se resuelve antes?
Porque es como que se resuelve antes y no tienen que ir al torneo. Una cosa rarísima, es una cosa rarísima. Y también abre la puerta para un montón de secuelas. Entonces
pero
es una
sin presupuesto para hacer la escena final.
Boludo, pero no hay escena final, digo. Cuando la película te viene prometida. Es como un MacGuffin inintencional. Como que no lo quisieron hacer MacGuffin, pero les resultó siendo un MacGuffin. Es una cosa malísima realmente. Y después hay una solemnidad con algunos personajes. Por ejemplo, el personaje de Liu Kang, que debería ser el protagonista. Es el mejor Liu Kang.
Sí.
Es el personaje bueno que todos elegíamos. Ay, boludo, por Dios. Se toma todo tan en serio que no lo podés creer, ¿viste? Como está todo el tiempo así en la pose ninja, tirando las verdades de los entrenamientos. Es muy rara la estructura de la
claro,
película.
Relajá, Liu Kang.
Sí, relajá un poquitito, pará. Es Mortal Kombat, boludo. Eso. Es una película que promete un montón. Va. De hecho, el inicio es bueno. Los primeros 10 minutos, vamos a decir, 5 o 6 minutos, decís, ah, está copado que te presentan al personaje Scorpion, hay algunas cosas interesantes. En cuanto termina eso, te das cuenta que después la película se va a empezar a derrumbar y cae en picada hasta estrolarse con el suelo, ¿eh? Porque no se pueden creer las decisiones que se terminan tomando. Porque Mortal Kombat es una película que podría estar, no sé, yo pienso en The Raid, se me viene a la mente The Raid Redemption, que es una película que no tiene nada que ver con Mortal Kombat. Es una película de peleas, de piña, de patada, donde se recagan a trompadas. Hay buenas coreografías de peleas. Y digo, ¿por qué no se toman, no toman un poco elementos de esas, de ese tipo de cine, de ese tipo de películas? ¿Por qué no van a ver las John Wick? ¿O por qué no van a ver Nobody, que la vimos hace una semana atrás? ¿Por qué no van a ver las de Jackie Chan? Y sacan cosas de ahí. No. Evidentemente no.
No quieren.
No estaban bien enfocados, porque las peleas no tienen nada particular, no hay nada que las haga atractivas. Y son tan genéricas y tan cortitas que Que nada,
Sí,
se
no te
pierden
dejan
la
nada.
nada. No, no te dejan nada, se pierden la nada. Entonces no hay ni siquiera una decisión de decir, bueno, si la película sabemos que es mala, vamos a hacer que las peleas sean buenas. No, no hay ni siquiera eso. Así que es una decepción un poco esperable si uno se pone a pensar en frío, pero no deja de ser una decepción al fin. Así que Mortal Kombat está en los cines del interior todavía, y los que no podemos ir a las salas lo podemos ver por HBO Max, si lo pagan. No es mi caso. O la pueden ver por internet, por Cuevana, por
O pueden no
Trevio.
verla
O pueden no
simplemente.
verla y ponerse a ver, no sé, otra cosa. Yo ahora estoy viendo la saga entera de El Juego del Miedo.
Sí, vi que estuviste subiendo.
Sí, no sé por qué arrancamos eso, pero son como 10 películas, vamos 6.
Como que va de peor a, de mejor a
De
peor,
mejor a peor,
básicamente.
sí. No es como las Scream, que las Scream tienen altibajos, pero están todas más o menos buenas. No, 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 las Juego del Miedo. Me están limando un poco el cerebro. Así que, bueno, eso es Mortal Kombat. Una película
Bueno,
decepcionante.
sigo yo con una película que es de año 2018, que se estrenó a fines de 2018, la vi este fin de semana, que se llama Time Freak, que es una película que estaba protagonizada por un pibe que se llama Asa Butterfield, que es el pibe de Hugo Cabret.
Sí, iba a ser de
El de.
Spider-Man ese pibe.
Tiene todo, o sea, tiene toda la pinta para ser
Le
Spider-Man.
ganó Tom Holland en el casting, pero iba a ser el
Que
nuevo
también tiene
Spider-Man.
toda la pinta para ser Spider-Man.
Exactamente.
O sea, buena batalla final.
Sí.
Y Sophie Turner, la Sansa Stark de Game of Thrones.
Sí, o James Gray, devenía menos.
Sí, prefiero no nombrarla a Jean Grey. Es una peli que ahora está disponible en Netflix, que es como una comedia dramática con ciencia ficción, digamos, con viaje en el tiempo incluido. Es muy divertida la historia, principalmente la historia se basa en. Ellos dos son pareja y cuando arranca la película es ella lo dejó a él. Él es un genio de la física, un adolescente universitario, digamos, y como que se obsesiona tanto que termina creando una máquina del tiempo para volver el tiempo atrás y corregir las cosas que él considera que habían pasado, que habían sido erróneas, para que ella no lo deje. Entonces, como medio la primera mitad de la película es él junto a su mejor amigo viajando en el tiempo, corrigiendo las situaciones, donde él tiene tipo una aplicación en el celular donde, no sé, hay una situación que reacciona como el culo y bueno, toca rebobinar y la hace de vuelta y la hace de vuelta hasta que sale bien. Y la primera mitad de la película se trata de eso, es él corrigiendo todas estas cosas hasta que puede chequear en su celular que desaparece un mensaje de ella diciéndole tenemos que hablar,
Okay.
¿entendés? Tipo la foto de Volver al Futuro.
Sí.
Y llega un punto donde, bueno, corrige todo y vuelve al presente con su pareja reformada o recuperada, en cierta forma. Hasta ahí la historia está buena, es divertida, como se van encontrando siempre con estas piedras en el camino y termina siempre a veces cometiendo el mismo error o peor del que había cometido antes. Y a la larga termina, bueno, a partir de que él recupera a la pareja, a su pareja, empieza a verse el momento como hacia el futuro, donde viendo qué es lo que él hace con esa máquina del tiempo. Y bueno, es interesante como está bien dividida en dos partes, como es la que es qué hizo con la máquina del tiempo para atrás, para corregir las cosas que tenía que corregir, y hacia adelante qué sigue haciendo la máquina del tiempo en su futuro, en su pareja, en su relación, para sus amigos, etc. Es el primero que dura, creo que. Sí, un poquito más de 1 hora y media, 1 hora 40 más o menos. Es interesante, es divertida de ver. La recomiendo, estuvo linda.
Sí,
La disfruté.
hay un montón de pelis que se me vienen a la cabeza que pueden llegar a ser similares. De hecho, algunas me las has recomendado vos, otras las hemos descubierto, porque es un género que a mí me gusta mucho todo lo que es viajes en el tiempo. Y considero que siempre hay por lo menos buenas ideas. Después, si las ejecuciones son malas, es otro tema. Pero siempre se le intenta dar una nueva vuelta de tuerca, ¿viste? Al tema del viaje en el tiempo y los propósitos o el uso de ese viaje en el tiempo. Pueden ir variando dependiendo de lo que
Sí,
los
el
personajes
uso, las
necesiten.
consecuencias, o sea, todo lo que
Exactamente.
pasa es interesante cómo lo encaran y está bien hecho y es divertida la peli. Así que Time Freak también está en Netflix, es fácil de ver.
Sí, me acuerdo de una peli que vos me habías recomendado que era Time Lapse, puede ser, que había una cámara de fotos que...
Sí, esa es una que le gustaba, que me había recomendado Marita, que la vi con ella, que era es recontra clase B.
Sí, sí, es una peli de 2 pesos con 50, pero estaba muy buena la idea. Lo mismo que Primer o Primer, no, Primer, no sé cómo mencionarla nunca. Películas que con 2 pesos te sacan una...
Esa no la vi.
Mírala, es una película interesante. Es probable que cueste entender porque es un poco rebuscada. Eso es algo que no me gusta tanto a la hora de...
Bueno, por ejemplo, Primer 2004, presupuesto $7,000.
Claro, eso. Esa es la Primer que tenés que ver. Claro, es una película filmada por amigos, ¿eh? Te das cuenta que está filmada con cámaras chotas que no tienen nada que ver con las cámaras de cine. Pero lo importante es una película atrapante, y lo es. Y bueno, me imagino que esta que estás mencionando vos debe tener ciertas cosas así con un poquitito más de presupuesto, pero que rondan esas historias de viajes en el tiempo o de errores que alguna vez alguien cometió y necesita solucionarlo de alguna manera. Están buenas. A mí me gustan las películas de viajes en el tiempo. Es algo que compro un montón. Y te voy a
hacer son divertidas.
Sí, te voy a hacer una conexión con el tema final del episodio. Es una conexión muy rebuscada. Lo que vamos a hablar ahora es de Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué sucede después de Avengers Endgame? Que Endgame tiene viajes en el tiempo.
Exactamente.
Esa es la conexión.
Bien, bien enganchado.
El enganche fue lo más sutil que pude. Pero no fue
tan sutil. Y que el pibe Asa Butterfield casi va a ser de Spider-Man.
Que forma. Exactamente. Ahí está. Ahí se cierra todo. Y va a estar dentro de poquitito Spider-Man 3, que dicen que tiene cosas del multiverso, diferentes tiempos, todo se termina enganchando. Bueno, pero ahora hablando en serio de Falcon and the Winter Soldier, la nueva serie de Marvel, de Marvel Studios, ¿qué podemos decir? ¿Que es la segunda serie de Marvel? ¿O la tenemos que contar como la quinta, la sexta, si tenemos en cuenta a Daredevil, Jessica Jones... Iron Fist.
No, es que me parece que no. O sea, no sé si se pertenecen al MCU.
Mirá, forman parte del MCU, pero no sé qué tanto las tienen en cuenta ahora. Porque
son las que producía Netflix esas.
Claro, las producía Netflix, pero todo sucedía en el mismo tiempo que los Avengers. Es verdad.
De hecho, sí, no sé, o sea, yo la describiría como la segunda serie de Marvel en Disney.
Ok.
Para ser más.
Sí. ¿Por qué es eso? De hecho dicen que el personaje que hacía de Daredevil va a estar en Spider-Man 3 y va a ser el abogado de Peter Parker. Entonces,
claro.
Sí, ahí más que nunca te das cuenta que forman parte de todo el universo cinematográfico de Marvel.
Sí, pasaron hace tantos años esas series.
¿Y qué es eso?
Siento que fue hace como...
¿2015?
10 años.
Yo no vi ninguna. No vi ni...
Yo vi Daredevil.
¿No habías visto Luke Cage vos también?
No, la empecé a... Ah, sí, también la vi Luke Cage. Pero, o sea, ves esas series que son olvidables totalmente.
Total, obvio, olvídate.
O sea, que ya me olvidé inclusive que la había visto.
De hecho, había estado...
2015 de Daredevil, que fue la primera.
La primera, sí. Deben haber estado en 3 después, años. Después salió de Defenders también.
Exacto, salió Defenders, que eran esos 4. Sí. Olvidable.
Pero, sí, olvidable. Pero bueno, la cuestión es que Marvel se mete de lleno al mundo de la tele ahora con... Primero con WandaVision, que no tuvimos oportunidad de hablar de WandaVision. Si querés, nos tomamos un minuto. A mí no me gustó tanto WandaVision.
A mí me pareció entretenida, pero tampoco tan indignado como te indignaste vos con algunas
cosas. No terminé indignado con la serie. Terminé indignado con una decisión en particular, que era la de poner a Evan Peters, sabiendo quién es Evan Peters en el mundo de X-Men, y que después no tenga ningún tipo de significado eso. Eso es lo que más me había molestado, que me había parecido una traición absoluta hacia el espectador. Una carta bien jugada, pero muy, muy tramposa.
Sentí
que me habían hecho trampa, ¿entendés? Pero
después, me hicieron pisar el palito.
Tampoco que yo me ponga a especular, uy, a hacer teorías. Eso, la verdad, un poco me chupa un huevo. Pero levantás las orejas y dices, ah, che, mirá, irán para un lado, irán para el otro. Por eso WandaVision no me había terminado de gustar tanto. Y encima todas las teorías que se terminaron haciendo se descartaron, porque el final de WandaVision fue como cualquier otro final de cualquier otra película de Marvel. Una batalla final y terminó. No había mucho más que eso. Viene la segunda, que es Falcon and the Winter Soldier, que creo... Yo estoy seguro... que es una mejor serie. A mí me gustó mucho más. Si bien no tiene ese toque particular que podía llegar a tener WandaVision, principalmente en sus primeros episodios, donde hacía homenajes a la televisión, no sé, la década del 50, la década del 60, 70, y así, hasta llegar a la actualidad, que eso la hacía como particular a WandaVision. Pero me parece que se terminaba como mezclando demasiado y perdía un poco el foco. En cambio, The Falcon and the Winter Soldier, creo que desde el episodio 1 saben bien hacia dónde se va a dirigir la serie y cómo lo va a hacer. Y no ponen en el medio nada extraño. Quiero decir, no ponen nada en el medio donde los fans puedan hacer una teoría gigante y que hay un, viste, algo siempre enorme, o es un engaño, este personaje va a terminar siendo el villano número uno del universo cinematográfico de Marvel. No, nada que ver. Es una serie que se asemeja mucho a lo que fue Capitán América y el Soldado del Invierno, o Capitán América Civil War, a películas con superhéroes, pero que el trasfondo es mucho más político, mucho más social, donde es un thriller casi de espionaje, donde se recorren un montón de ciudades a lo largo del mundo. Entonces me gusta mucho más ese tono. De
sí, más que, mundanos, que caracteriza, a ver, Capitán América también es como uno de los superhéroes más mundanos o más normales en su vida.
Sí.
Creo que está bueno cómo lo encaran. A ver, cómo encaran en Capitán América. Winter Soldier todavía, Falcon and Winter Soldier no la pude ver todavía. Uh-huh. La estaba esperando que termine la temporada para ver todo junto. Sí. Y bueno, el fin de semana no la terminé viendo. Pero me parece que por ese lado es más interesante, que no siempre haya un mega villano que sea el más poderoso de todos siempre. Porque me parece que llega un momento como que escala tanto que tiene que ser más grande que la pelea anterior.
Sí.
Que nada, y que creo también, de nuevo, en casos de que haya un malo que exceda tanto, o sea, tan poderoso, hay otras instancias como los Avengers, como etcétera, que tendrían que aparecer obligatoriamente.
Exactamente, bueno, en WandaVision eso es una de las grandes cuestiones. ¿Cómo en algo tan monumental donde hay una ciudad tomada por una bruja no interfieren, no sé, boludo, alguien? No aparecía ni siquiera Ant-Man.
Sí, tal cual, tal cual.
Acá creo que está muy bien focalizado eso, porque la pelea final es un combate cuerpo a cuerpo, y eso está bueno. Pasa todo en la Tierra. No hay nada gigantesco, grandilocuente, enorme. Entonces, es una serie que se mantiene por lo bajo, que uno se cree totalmente que puede suceder sin que el resto de los Avengers, sin que el resto del mundo se entere, pues son historias muchísimo más chiquititas. Y hay algo interesante que, bueno, a veces estas películas no son nada sutiles a la hora de explayarse o de arrojar preguntas, y tienen líneas un poco sobreexplicativas, pero están bastante bien construidas ciertas cosas. Hay una temática sobre el racismo y una gran queja sobre eso que está muy bien encarada, que es que el Capitán América siempre es rubio, blanco y de ojos claros, y en este caso el mismo Steve Rogers le confía el escudo a alguien que es afroamericano. Entonces hay que intentar entender a ese personaje que le cuesta aceptar esto por lo que va a decir la sociedad después, ¿no? ¿Cómo,
claro,
cómo me van a ver como el Capitán América si siempre el Capitán América fue alguien blanco y perfecto en el ideal, ¿no? Entonces la serie se mete con eso y está bien construido, está bien llevado a cabo, y hay un buen recorrido en los dos personajes, que son Falcon y el Soldado del Invierno, y ambos tienen un progreso en pantalla muy, muy digno, que es primero la de Falcon, de lograr aceptar ese legado que le deja su amigo, que le deja el Capitán América, y en aceptar que él también puede ser el Capitán América sin ser un super soldado, y que puede representar
valores y todo
de una nación, tomando la posta, y está muy bien en eso. Y por el otro lado tenemos el personaje de Bucky, que desde que apareció en el 2014 en Soldado del Invierno es un personaje que fue evolucionando mucho, y nos fuimos dando todas los problemas que le generaron ser el Soldado del Invierno, alguien manipulado por los gobiernos, que era una máquina de matar, y cómo no puede dormir por eso, ¿viste? Por la culpa. Y él va logrando a lo largo de los episodios una redención muy, muy linda. Hay algunas cosas muy interesantes. Hay algunos personajes que no suman tanto. Quizás el villano, que es la villana, es como que tiene unos ideales que pueden llegar a hacerte dudar acerca de si lo que está haciendo está mal o está bien. Cosa que está bueno, que es algo complejo. Pero que se termina desdibujando y termina siendo una villana quizás poco interesante. Para mí el villano principal de la película, que bueno, termina redimido y termina, vamos a decirle, del lado de los buenos, es el de John Walker, que es el nuevo Capitán América que pone el Estado, el gobierno de Estados Unidos agarra y dice, este va a ser el nuevo Capitán América, ¿por qué? Y bueno, porque es blanco, porque es rubio y tiene ojos claros. Y es complejo la aceptación de eso, convertirte en un superhéroe, todo lo que conlleva, las miradas de la sociedad hacia tu figura. Está bien la serie, la verdad que a mí me gustó, la disfruté. No es gran cosa tampoco, ¿no? Está lejos de ser de lo mejor del MCU. Pero por lo menos tiene algo para contar, creo yo. Que está bueno, es un camino acerca de la redención, acerca de la aceptación, acerca de agarrar las responsabilidades. Y también hay algo bueno que pasa principalmente en el personaje de Falcon. Que es algo que nos preguntamos mucho. Che, ¿el Estado les paga a los superhéroes? ¿Los mantienen por haber salvado al mundo? ¿Les pagan algo? Y no, te das cuenta que Falcon es un tipo que tiene deudas. Es un tipo que tiene una hipoteca. Donde le cuesta pagar.
Ah, mira, está bueno ese encaro. Esa visión que capaz nunca la pensás. O la pensás pero nunca la ves.
Exactamente. Es un poco tímida como la encaran al comienzo. Pero te deja la puerta abierta a preguntarte cómo deben vivir estos tipos, ¿viste? Porque no, claro. Uno dice que ah, esto me mansión, es millonario, porque. Pero no. Entonces, a mí me gustó Falcon y el Soldado del Invierno. Que
yo la tengo para ver esta semana o este fin de semana, la voy a ver toda probablemente.
Sí, y mira lo que la vas a disfrutar. Para mí la vas a ver rápido. Digo, te podés ver los 6 episodios en un par de días sin ninguna duda. Son todos. Duran más o menos.
¿Son 6 episodios?
6 episodios, entre 45 y 50 minutos duran más o menos. Pero a mí lo que más me termina gustando es esto que decía que tenía WandaVision, que esta no tiene, que es que no aspira a algo gigante, no aspira a sentar las bases de lo que va a seguir siendo el MCU. Simplemente se encarga de ser una cápsula que cuenta una historia, que deja, por supuesto, puertas abiertas, pero que es autoconclusiva. Y no estás pensando más en lo que va a venir, sino que estás pensando en lo que estás viendo en ese momento. Y eso para mí está bueno. A mí no me gustan tanto las películas que se encargan más de dejar puertas abiertas para lo que viene. Y,
sí, sí, que resolver una historia.
Claro, y pierden el foco de su propia historia. No es el caso de Falcon y el Soldado del Invierno, que está muy bien. A mí me gustó más que WandaVision, así que está bien, está bueno. Y ahora se viene la serie de Loki. Creo que es en junio o julio que sale. Así que no paran. Sí. Están a full con.
Y tienen ahí todo guardado para ir sacando de a poquito.
Sí, de hecho también va a salir dentro de un par de meses la película de Black Widow, que fue pospuesta un montón de veces. En teoría va a tener su estreno en cines, pero también creo que va a salir en Disney Plus. Después está Eternals. Después también en diciembre está Spider-Man 3. La agenda de Marvel es.
Sí, no, la tienen planificada y vamos a ver, está cargadísimo. Vamos a ver cómo van dándose esos estrenos, qué tanto se van postergando o no.
Sí, y aparte, por el tema de la pandemia, tuvieron que cambiar los órdenes. Creo que WandaVision iba, no sé, mucho después que otras cosas. Claro. Sin embargo, fue lo primero que sacaron. Es como van haciendo lo que pueden en base a lo que tienen o lo que pudieron ir filmando y qué sé yo. Así que, bueno, me cansé de hablar. Hasta acá.
Hasta acá todo el contenido que tenemos para esta semana.
Sí, creo que ya no hay más. Va, bueno, la semana que viene es la primer columna de la bitácora de las listas con Dani, así que no vamos a hablar de ningún estreno, creo tampoco lo va a haber. Pero bueno, estén listos para eso.
Así que, bueno, buenísimo, Tommy, entonces. Me llevo para ver Winter Soldier, mirate Time Freak. Así que bueno, hasta acá llegamos con este segundo episodio. Será hasta la semana que viene. Tommy, nos vemos. Un abrazo a los demás.